En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Rosa.
So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand.
Just remember,
you're the one thing
I can't keep.
Con premio de Globo de Oro a la mejor canción original, premio Oscar a la mejor canción original. Iniciamos esta edición de Café Cultural contándoles que hoy hablaremos de cine, de cultura, de entretenimiento, también de temas que hacen parte de la agenda pública como el Día Mundial del Cáncer de Seno y muchas agendas que pueden ser de interés para la población con discapacidad visual. Soy Lady Hoyos y los saludo desde una fría Bogotá. No sabemos cómo están las regiones, pero nosotros siempre acompañados de un buen café cargadito, sin azúcar, calientico, acompañándolos en esta emisión www.insi.gov.co/insiradio y también interactuando en las redes sociales @insi-radio. Eliana Uribe, Cristian Ospina y todo el equipo del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, los saludamos. Recuerden, ustedes pueden participar, este es un tema de interacción. Si usted tiene eventos, noticias, cosas relacionadas con la cultura que quiera compartir, este es el espacio. Eliana, bienvenida a Café Cultural.
Gracias, Lady. Buenos días, tardes, noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo Café Cultural y, como dice Lady, sí, esa Bogotá fría, pero igual mucha lluvia, no, terrible. Pero bueno, aquí estamos con un nuevo programa y trayéndole muchas cosas, mucha información. Y no, bienvenidos a todos.
Cristian Ospina, bienvenido.
Muy buenos días, Radio Escuchas, equipo.
¿Tardes o noches? Porque no sabemos.
Sí.
¿Desde qué lugar del mundo nos está escuchando? Y también cambia,
hora,
¿no?
Entonces,
claro que sí.
Buenos días, tardes, noches. Y bueno, sí, desafortunadamente aquí en la capital, bueno, creo que es a nivel como Colombia. Sí, estamos sí, con este clima, este tipo de clima, y por lo visto va entre noviembre y diciembre, aguantando frío.
Sí, entonces, señor.
Esto no significa seguir tomando cafecito bien caliente, bien humeante.
Bien abrigaditos
y bien
también.
Abrigados.
Porque salimos de esas jornadas laborales y el frío, los vientos
horribles
que acompañan el regreso a casa son difíciles. Me preguntan ya en redes sociales, definitivamente la gente, nuestros oyentes están pendientes. Les quiero decir que me están diciendo, bueno, canción que ganó premios, pero ¿cómo se llama la canción? No lo dije, sí, señores. The Time of My Life. Una canción que la hemos seleccionado gracias a nuestra productora Adriana Pardo, porque hoy precisamente hablando de cine, que va a ser el tema central de esta emisión, vamos a escuchar las bandas sonoras de esas películas icónicas. ¿Quién no recuerda esta canción que tiene los premios que ya les conté? Fue publicada originalmente con su álbum debut, que tiene el mismo nombre, y fue seleccionada para hacer la canción final de la película de 1987, Dirty Dancing. Entonces, con esta canción iniciamos Café Cultural.
Cristian recomienda.
Thank you.
Y es el momento del recomendado inicial, tema central hoy en este Café Cultural. Cristian Ospina, a cargo de usted. ¿De qué vamos a hablar y por qué elegimos las bandas sonoras de las buenas películas del cine? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, entre el 20 de octubre al 26 de octubre, se va a llevar a cabo en Bogotá el 30, ¿cómo se diría?
39.
Sí, señor.
Festival de Cine en Bogotá. El Festival de Cine de Bogotá es organizado por la Corporación Internacional Cine. Se inició en 1984 como una necesidad de premiar los logros del cine aquí en Colombia. Para su segunda edición, el festival cotejó la producción nacional con las cinematografías de los países andinos y continuó con homenajes a las cinematografías del Caribe, Sudamérica, España, Francia, África y Pacífico. Desde 1990, el festival es reconocido como un festival mundial especializado en películas de largometraje de nuevos directores. A nivel internacional, el festival premia la mejor película con el Círculo Precolombino en sus categorías de oro, plata y bronce, y el Círculo Precolombino de oro al mejor director, entre los tres primeros largometrajes de un director, al mejor documental social, de arte y sobre el medio ambiente. El festival tiene una sección fuera del concurso que es de animación, cine para niños y cortometraje internacional. A nivel nacional se considera el Círculo Precolombino de Oro a la mejor película colombiana. Igualmente se entrega una condecoración a una persona o entidad que se haya distinguido en el campo colombiano o internacional por sus aportes a la imagen en movimiento, tanto nacional como internacional. Este festival invita a las películas de directores que hayan realizado más de 3 producciones. Se exhiben muestras de cine contemporáneo que reflejen la cinematografía de un país, retrospectivas de directores reconocidos mundialmente y muestras especializadas y cine clásico. Digamos que este cine tiene su reglamento en cuanto a las películas, que el Festival de Bogotá tiene como objeto destacar lo mejor de la cinematografía mundial, realizar la producción colombiana, servir de estímulo a la industria y motor de difusión de la cultura cinematográfica. El 39º festival se llevará a cabo, como ya lo había dicho, entre el 20 al 26 de octubre de este año. El festival se reserva el derecho de escoger e invitar a las películas que considere convenientes tanto para la competencia como para las muestras paralelas. El festival selecciona la película en competencia de un director que aún no haya realizado su cuarta película. Mientras se realiza el festival, ninguna película invitada puede ser presentada fuera de la sala del festival antes de su presentación oficial. Las películas deben ser presentadas en su versión original con subtítulos en español. Para la selección, las películas deben ser entregadas o enviadas en un link o entregadas en Blu-ray y en DVD hasta el 1 de junio, es decir, ya tuvieron que haber sido entregadas para la muestra. El festival designa a los miembros del jurado y al presidente. El jurado estará compuesto por un presidente y 4 personalidades extranjeras y colombianas idóneas en la materia cinematográfica, que no tengan ningún vínculo con producciones o con participaciones dentro del certamen. El voto se hace bajo totalmente, entre ellos, secreto.
Sí.
Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votantes en los primeros escrutinios o por mayoría relativa en las siguientes. El director y el secretario general del Festival de Cine asistirán a la deliberación del jurado, pero no pueden votar.
O sea, tienen voz, pero no voto.
No voto, exactamente. Digamos que el director del festival tiene el poder de reglamentar todos los casos previsto para el presente festival con ciertas regulaciones internacionales. El Festival de Cine de Bogotá se abstiene de cualquier tipo de censura política, moral o religiosa de las copias exhibidas durante el certamen, dando libre presentación al material seleccionado. Entonces lo único que nos falta es, digamos que, esperar después del 26 a ver que nos digan, que salgan al cuáles fueron las películas premiadas.
No, y mira, Cris, que dentro de los palmarés históricos de Bogocine, está en 1984, un colombiano se ganó el premio con la película El Escarabajo. En el 85, con Cóndores no se entierran todos los días, de Francisco Nordén. en el 87, uh-huh. Visa USA, Visa USA, de Lisandro Duque, uh-huh. Es una producción de colombiano y cubano. Sí. La vendedora de rosas en 1998 de Víctor Gaviria. Y en el 2010, Retratos en un mar de mentiras de Carlos Gaviria. Son productores muy, ya muy reconocidos. Y este año participan alrededor de 7 largometrajes de colombianos. Y también hay ciertos cortometrajes. Entonces, hay buena participación de productores colombianos.
Que es muy importante para impulsar y dar a conocer lo uh-huh. que se hace en el país. ¿Qué sucede? ¿Por qué, digamos, motivar a una audiencia colombiana a participar en estos escenarios? Uno, es porque es una plataforma para conocer lo que están haciendo uh-huh. Colombia, porque uh-huh. desafortunadamente conocemos lo que hace Colombia fuera del país, ¿no? Cuando uh-huh. Fuera del país es que reconocen lo que está sucediendo en sí. Colombia y a quienes nos enteramos. O no, o conocíamos a los reyes del mundo antes de ser premiado uh-huh. y reconocido uh-huh. internacionalmente. Entonces, la invitación es a que estos espacios se revivan luego de la pandemia, que es la invitación que hemos hecho durante todas estas temporadas de Café Cultural. Segundo, asistamos, nos preocupemos por conocer las producciones, participemos, comentemos a través de los diferentes canales de comunicación del festival. Recordemos las fechas, Cristian, que es muy importante.
Del 20 al 24. Ya le digo, del 20 al 26.
Del 20 al 26 de octubre. Uh-huh. Y diferentes espacios, es fácil, ustedes ingresan, buscan uh-huh. en internet Festival de Cine de Bogotá 2022.
Y votar por nuestros.
Y votar por lo nuestro.
Nuestros, claro. Y este es un evento que no tiene edad como el cine, es para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, la participación de más de 38 artistas de prestigio de nivel local e internacional que han creado su imagen año tras año, indican el puesto que se tiene en la cultura.
Pues ahí está, queda la invitación, esto es Café Cultural, nos vamos con el recomendado de Eliana.
Eliana recomienda.
Hazlo por ti. Aunque hablar de un cáncer no mola nada, hazlo por ti. Cada 15 segundos una mujer es diagnosticada de cáncer de mama en el mundo. Sí, cáncer de mama. El cáncer más común entre mujeres. Es algo que nos afecta a cada una de nosotras y a todos los que nos rodean. Es el momento de tomar conciencia. Hazlo por ti. Está en tus manos. Es cierto que la ciencia ha avanzado mucho. Aún así, es algo por lo que no queremos pasar. No te engañes. Si te toca, te toca a ti. Así que empieza a tocarte, a conocerte, a preguntar a tu médico cómo prevenirlo. Sigue sus consejos y asiste a tus revisiones. Presta atención a las señales de tu cuerpo. Reduce los riesgos. Hazlo por ti, para cuidarte y cuidar de los tuyos. Para dar ejemplo y ayudarnos entre todas. La decisión es tuya. Así que frente al cáncer de mama, haz que la prevención sea tu decisión. Hazlo por ti.
El 19 de octubre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. ¿Pero por qué se celebra el Día contra el Cáncer de Mama? El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Por otra parte, se estima que una de cada 10 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual es de vital importancia realizar una evaluación regular de los senos. Se ha determinado que la detección precoz del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación hasta en un 100%. Hay que tener en cuenta ciertos síntomas, igual hay que revisarnos. Hablábamos con Lady sobre la importancia de esto. Y sí, existen varios síntomas asociados al cáncer de mama. A continuación menciono los más comunes.
Por favor.
Bulto, nódulo o engrosamiento de la mama. Un gran aumento en los ganglios linfáticos muy cerca de la axila. Cambios físicos en la mama, color, tamaño, textura, forma o aspecto. Enrojecimiento de la piel, especialmente cerca de la aureola del pezón. Formación de depresión o arrugas en la piel. Secreciones por el pezón. Inversión o retracción del pezón. Descamación, formación de costras o desprendimiento de la piel del seno. Dolores o molestias en el seno, parecidos al de una mastitis, pérdida de peso, hinchazón en los brazos, siendo un síntoma infalible para detectar que el tumor es cancerígeno, bultos, ganglios en la axila. Entonces, mis queridos oyentes, hay que tener muy, muy en cuenta estos síntomas y realizarse el autoexamen, la autoexploración de las mamas. Luego los 40 años hacerse la mamografía.
Sí, señora. Una cita obligada, Eliana.
Sí, hay que hacerlo.
Hay que cumplir.
Sí, entonces, para evitar también, si se detecta a tiempo, lo que mencionaba anteriormente, se puede hacer un tratamiento y bueno, podemos controlarlo, pero ya luego de avanzado, ya puede ocasionar metástasis, sí, en fin, Dios no quiera. Hay unos recomendados de cine pues que hablan sobre el tema. De pronto, si mis oyentes quisieran buscarlos y de pronto como entrarse en este tema, ¿no?
De manera, a partir del arte, ¿no? Esto nos acerca reconociendo los testimonios de otras personas, podemos ser un poco más conscientes del tema.
Sí, hay un cortometraje que se llama Five, de cinco, que reflejan las experiencias de 5 mujeres de diferentes culturas y estratos sociales que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Está Ya te extraño, es una producción de Reino Unido. Dos entrañables amigas ponen a prueba su amistad cuando una de ellas recibe la dura noticia que tiene cáncer de mama. Entonces, hay muchas producciones que podemos consultar y estar muy atentos a este tema y pues, como mencionaba también, ¿por qué se celebra este día? Por la importancia que tiene y no, mis queridos oyentes, es mi recomendado.
Y como todas las fechas especiales, como todas las conmemoraciones, la idea es que no se queden ni en el papel, uh-huh, ni en las redes sociales, ni en el mensaje, ni en el hashtag, sino se queden en la vida real, haciendo conciencia, reflexionando y diciendo, hey, tengo hermanas, amigos, amigas, porque los hombres también entran dentro de este autoexamen. Mayoritariamente a las mujeres, digamos, se les entrega la información, pero los hombres también. Hay casos, no conozco exactamente las cifras, pero hay casos de hombres que le han detectado cáncer de mama.
No hay nada mejor que un buen café. Café Cultural.
Shape up.
Y yo no me quiero desconectar de Café Cultural sin contarles que vamos a tener una jornada muy interesante desde el 31 de octubre al 4 de noviembre con actividades de la Biblioteca Nacional de Colombia que se concentrarán en torno a la poesía por la paz y por la vida. Es toda una semana dedicada a la reflexión, la creación y el diálogo alrededor de este propósito nacional y es también parte del aporte de la Biblioteca Nacional para el estallido cultural que propone el Ministerio de Cultura a propósito de todos estos cambios que se están generando en este ministerio. La Semana de la Poesía por la Paz y por la Vida tiene dos talleres presenciales y uno virtual, así como cuatro charlas en las que los colombianos que han escrito sobre la paz y la vida y la guerra compartirán su obra. Les tengo para el lunes 31 de octubre, que es el día que comienza la Semana de la Poesía por la Paz, y el martes 1 de noviembre estará el taller virtual de poesía y paz a través de una plataforma, la plataforma Zoom. Ustedes pueden ingresar a las redes sociales del Ministerio de Cultura y pueden encontrar toda esta información. A las 2 de la tarde inicia este taller y ahí estarán, conocerán los talleristas que estarán a cargo de estos eventos, y los presenciales van Taller por la Paz Hecha Poesía en la Sala Jorge Isaac de la Biblioteca Nacional, y asimismo Poesía en la Vida Diaria, que se van a desarrollar en el Auditorio Aureliano Arturo en la Biblioteca Nacional, cada uno con horarios diferentes para que usted pueda participar. ¿Qué es lo chévere? Que usted puede asistir a la Biblioteca Nacional y puede entrar a los diferentes eventos que están programados en esta Semana por la Paz. Entonces yo los quiero dejar con una buena poesía que hoy nos regala nuestra productora. Va a ser sorpresa, poesía colombiana a propósito de esta Semana por la Paz. ¿Saben qué? Los invito a que se peguen una navegadita por la página del Ministerio de Cultura. Muchas actividades. Hay cine de la Alianza del Pacífico también. Si le interesan estos temas, la Orquesta Filarmónica de Medellín en Colombia también hará unas presentaciones, un repositorio con compositores latinoamericanos, y eso se llevará a cabo el jueves 27 de octubre en la sala principal del Teatro Colón. Toda esta información está en la página del Ministerio de Cultura. Yo los dejo con poesía y también le doy paso a la nota de Jota.
Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro pienses a solas, si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos desde el oriente rasguen las blondas gasas de las neblinas, si una oración murmuras por el ausente, deja que me la traigan las golondrinas. Cuando pierda la tarde sus tristes galas y en ceniza se tornen las nubes rojas, mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan entre las hojas. Que yo, cuando la noche tienda su manto, yo que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un dulce canto en la luz temblorosa de las estrellas.
Café Cultural.
Para Café Cultural hemos traído hoy unas efemérides históricas. Un 17 de octubre, pero de 1998, en Buenos Aires moría el más importante violinista de la historia del tango. Ese día se apagaba la vida de Antonio Agri. Nacido el 5 de mayo de 1932 en Rosario, provincia de Santa Fe, donde tuvo su instrucción musical con el maestro Dermidio Guastavino, quien lo hizo debutar con solo 15 años en un recital de música popular en Córdoba. Desarrolló una nutrida carrera en su ciudad natal, acompañando a orquestas estables y algunas de Buenos Aires, que de gira requerían sus servicios. Así fue poco a poco ingresando en el mundo del tango. En 1960 acompañó a Jaime Torres hasta que en 1961 formó el Quinteto de Arcos de Antonio Agri, que interpretó tango, pero con estilo de música de cámara. Su talento lo llevó a integrar la Orquesta Sinfónica de Rosario hasta 1962, dando el gran salto de su carrera. Astor Piazzolla lo invita a integrarse a su quinteto Nuevo Tango, junto a Jaime Gous, Oscar López Ruiz, Chico Díaz y el mismo Astor. Durante casi 15 años engalanaron escenarios argentinos y del mundo, haciendo la historia grande del Nuevo Tango. El vuelo de sus interpretaciones lo llevaron a otro gran paso en su carrera. En 1974 ingresa a la Orquesta Estable del Teatro Colón. Astor le reprochó esa decisión diciéndole que se escondía tras un oscuro atril. Sin embargo, desde ese escenario, demostró que tenía el mismo talento para interpretar a Piazzolla, Mozart o Vivaldi. Nunca dejó de ser tenido en cuenta para el mundo del tango y frecuentaba las orquestas de Aníbal Troilo, Oswaldo Frosendo, Mariano Mors y Horacio Salgán. En 1976, con músicos del Colón, integra el nuevo conjunto de arcos Antonio Agri y la camareta Antonio Agri, con la que interpretan el repertorio de Astor Piazzolla. Su vida siguió con giras por París, donde integró el Mozalín Agri Tango Quinteto. Grabaciones como invitado de la Orquesta Filarmónica de Londres, donde tocó junto al violonchelista chino Giorgio Ma. También grabó un disco donde utilizó el Stradivarius del violinista Salvatore Accardo, además de recitales junto a Plácido Domingo. Grabó 9 discos, incluso el último Agri por 2 del 2001 junto a su hijo Pablo Agri, también violinista. En su carrera recibió innumerables reconocimientos, entre los que se destacan los 3 premios Konex. Una cruda enfermedad lo alejó de los escenarios hasta su muerte el 17 de octubre de 1998. Un 19 de octubre de 1989, el escritor Camilo José Cela se convirtió en el quinto español en recibir el prestigioso Nobel de Literatura. Antes de él lo había ganado José Echagarri, 1904, Jacinto Benavente, 1922, Juan Ramón Jiménez, 1956 y Vicente Aleixandre, 1977. El autor de La Colmena también fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 1987, el Premio Planeta, 1994 y el Premio Cervantes, 1995. Fue miembro de la Real Academia Española y también recayó sobre sus hombros la responsabilidad de revisar la ortografía del texto de la Constitución de 1978. Nacido en Iría Flavia, Coruña, el 11 de mayo de 1916, su familia se trasladó a Madrid cuando tenía 9 años y no pudo terminar sus estudios de bachillerato debido a que enfermó y fue internado en un sanatorio de Guadarrama hasta 1932. Dedicó ese tiempo de convaleciente a la lectura y descubrió el valor de la palabra escrita. Ya en la universidad ingresa a la carrera de medicina, pero la abandona al poco tiempo para asistir a las charlas y clases de filosofía y letras. Allí conocerá a Pedro Salinas, quien fuera una figura clave para que Cela se decida a dedicar su vida a la literatura y a otros intelectuales como María Zambrano o Miguel Hernández. Terminó su primer libro de poemas, Pisando la dudosa luz del día, cuando la guerra ya había estallado. La familia de Pascual Duarte se publicó en 1942 y es considerada el comienzo real de la vida de Cela como autor. A pesar del éxito cosechado, no gustó a la iglesia y su segunda edición fue prohibida por el régimen franquista, aunque conseguiría publicarla en otros países como Argentina. Sus otros grandes trabajos fueron Viaje a la Alcarría, 1948, y La Colmena, de 1951, obra que fue publicada en Argentina y prohibida en España. En ella, Cela narra día a día de un enjambre de distintos personajes que se arremolinan en un café madrileño. A pesar de sus encontronazos con la dictadura, Cela fue llamado en 1957 para ocupar el sillón Q de la Real Academia Española. Ya en la transición, su extensa carrera y prestigio hicieron que fuese elegido para revisar el texto constitucional. Camilo José Cela murió en diciembre de 2002. Sus últimos años estuvieron plagados de reconocimientos, premios y homenajes. El 25 de octubre de 1881, Málaga presenció el nacimiento de uno de los artistas más notables a nivel internacional. Considerado el padre del cubismo, Pablo Ruiz Picasso creció entre pinceles. Su padre era profesor de Bellas Artes y conservador del Museo de Málaga. Desde muy joven comenzó a trabajar como pintor en torno a los 15 años. Se formaría en Barcelona y bebería del movimiento de artistas bohemio de París. A lo largo de su carrera, su trazo va experimentando una evolución destacada, como se puede apreciar en su prolífica obra de más de 70 años de actividad. Pero sin duda la obra que le consagraría para siempre es el Guernica, óleo sobre lienzo que plasma los horrores de la Guerra Civil, el bombardeo de Guernica. Su total entrega a la labor creadora y su personalidad vitalista, por otra parte, nunca lo alejarían de los problemas de su tiempo. La trascendencia de Picasso no se agota en la fundación del cubismo, revolucionaria tendencia que rompió definitivamente con la representación tradicional al liquidar la perspectiva y el punto de vista único. A lo largo de su dilatada trayectoria, Pablo Picasso exploró incesantemente nuevos caminos e influyó en todas las facetas del arte del siglo XX, encarnando como ningún otro la inquietud y la receptividad del artista contemporáneo. Siguió trabajando hasta su muerte con 91 años de edad en 1973. Pablo Picasso, he could walk down your street, and girls could not resist the stare, and so Pablo Picasso was never called.
Café Cultural.
You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
Ay, qué bueno estuvo este café. Se me acabó, pero ya voy por otro. Recordándole a la audiencia que cada 8 días nos encontramos en una edición más de Café Cultural. Gracias por compartir cultura, arte, entretenimiento en un solo espacio. Cristian Ospina, nos vamos.
Sí, que hayan disfrutado todos nuestros temas de hoy.
Sí, señor. Y que vayan a cine.
A cine y examen
de seno.
De seno.
Empiecen a hacer llamaditas para programar el examen, ¿no? La mamografía, si ya es mayor de 40. Bueno, hay que ponernos muy pilos con estos temas que no solo, vuelvo e insisto, se queden en el papel, en las redes sociales y en un programa de INSI Radio, sino también en la vida diaria. Agradecemos a nuestra audiencia. Recuerden que si tienen algún tema relacionado con la cultura, lo pueden compartir en @INSI_radio. Nos despedimos. Chao, chao.
Chao, chao.
Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast. I'm a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know. You can't touch this.
Si le invitan a tomar un café, ¿espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Café Cultural, siempre algo para esperar.